meternos de lleno en lo que es la situación sanitaria en nuestra ciudad. Es bueno, tenemos que seguir atentos, precavidos, responsables, obviamente, con la baja, con la merma de casos que hemos tenido en nuestra ciudad. ¿Y qué pasa con el anuncio que hizo ayer el ministro de Salud de la Nación en el Hospital de la Baxada, ahí en Oro Verde? Está en comunicación con nosotros el doctor Eduardo Lías, responsable del Hospital Centenario y Bicentenario de nuestra ciudad, para, bueno, charlar un poquito de todo esto. Bienvenido, doctor, a Radio Nacional. Ezequiel, Diego y Débora García, lo recibimos.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, doctor. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo calculo que más tranquilo o no respecto a la cantidad de gente que necesita respirador en estos pocos casos que hemos tenido últimamente?
Y sí, la verdad es que uno observa una conducta, digamos, un curso epidemiológico de la enfermedad que nos da mayor tranquilidad, nos da un respiro, hablando mal y pronto, al sistema sanitario. Pero como usted bien dijo, sin dejar de pensar en la responsabilidad de cada uno de nosotros que sigue teniendo de nuestra bioseguridad individual. Por lo tanto, hemos visto ya, allá me acuerdo en principios de diciembre, fines de noviembre, una merma de casos, y después también hemos vivido esa situación compleja y complicada que tuvimos durante casi todo el mes de enero. Fines de enero recién empezó esta situación que hoy la estamos viviendo, algo que nosotros habíamos, digamos, un poco marcado en expectativas, y por suerte se están dando. Pero bueno, la verdad es que siempre muy atentos a la conducta epidemiológica de esta enfermedad, y bueno, tratando de que, digamos, se puedan mantener estos valores. Ya en el COES nosotros justamente marcábamos esto, es decir, de esta situación epidemiológica que nos permite pensar y repensar y evaluar muchas cuestiones. Pero bueno, yo creo que eso no significa que esto ha pasado, ni mucho menos.
Bien, ¿cómo le va, Elías? Diego Martínez Garbino lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Pero muy bien. Desde hace algunas semanas, usted dijo, bueno, la situación compleja en el mes de enero. En febrero, indudablemente, han bajado notoriamente los casos. ¿Qué es lo que debería pasar para que Gualeguaychú, y también, obviamente, lo extendemos a otras ciudades, que estén en la misma situación, que vayan bajando los casos, para que dejemos de tener esta declaración o esta situación de circulación comunitaria? ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿Cuáles son las condiciones para que el COES de provincia, o la Dirección de Epidemiología de la provincia, entienda de que Gualeguaychú ya no tiene circulación comunitaria?
Es una cuestión de tiempo en el sostenimiento de estos valores epidemiológicos. Es decir, lo que debe pasar es que se puedan detectar posteriormente conglomerados como causa de diagnósticos y no sin nexos. Es decir, donde yo perdí el nexo epidemiológico, le perdí el rastro a ese nexo epidemiológico, sostengo la transmisión comunitaria. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Es que debemos continuar en esta conducta, digamos, individual de bioseguridad, independientemente de la situación que busca por ahí también la ciudad de Gualeguaychú, el departamento, que es fortalecer la cuestión turística y mover todo el aparato económico. Es decir, podemos tener turistas que vienen y hacer que ellos se cuiden y que nosotros también nos cuidemos. Debemos tratar de mantener esas conductas para lograrnos sostener estos parámetros epidemiológicos, y de esta manera se pueden empezar a identificar desde el punto de vista epidemiológico conglomerados que sean la causa de nuevos casos y no sin nexo, en donde no podemos saber por qué una persona pudo llegar a tener la patología determinada. Así que yo creo que es dos elementos que necesitamos: un poco de tiempo, pero fundamentalmente sostenernos en esta conducta individual para pasar a ser conglomerados. Y esta situación se replica en todos los lugares, es decir, en la medida que se pueden sostener estas variables epidemiológicas y se pueden sostener conductas de bioseguridad individual, con el tiempo, que eso se irá marcando día a día, uno podrá observar que las diferentes localidades que hoy son transmisión comunitaria pueden llegar a salir de esa transmisión comunitaria. Ahora, por ejemplo, ayer en el COES uno marcaba esto, es decir, nosotros en el COES ayer se pretende la habilitación de diferentes eventos deportivos. pero sin público. Justamente, yo decía, no podemos permitir que el público vaya porque estamos en transmisión comunitaria. Es decir, por un lado, pretendemos que no se reúnan grandes cantidades de personas, porque incluso nosotros hemos pedido el sostenimiento de las reuniones de hasta 10 personas, es decir, incluso cuando en otros lugares hasta 20, incluso hasta 20 con transmisión comunitaria. Olegüenchú en ese sentido ha sido un poco más agresivo para tratar de evitar reuniones comunitarias, más allá si están al aire libre o dentro de una, digamos, de un espacio cerrado. Por eso yo le digo que no tenemos que estar mirando si seguimos en transmisión comunitaria o seguimos en transmisión por conglomerado. Lo que sí debemos hacer es sostener esa responsabilidad individual, porque ese es el camino. Eso es lo que venimos diciendo desde el primer día, y que un poco nos olvidamos allá en diciembre, y vimos lo que nos sucede cuando nos olvidamos en diciembre, lo que nos pasó en enero.
Elías, tras ayer con la visita del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, la ministra Velásquez se animó a anticipar de que desde la semana que viene se podría estar vacunando a personas de mayores de 70 años. Yo no le pido a usted fechas, pero considera que próximos días, próximas semanas, se iniciará con la vacunación para estas personas adultas mayores.
Sí, yo calculo que sí. Mire, incluso entiendo que la vacunación a mayores de 70 va a tener un recorrido fundamentalmente a través de centros de salud y municipios, como lo dijo el doctor Sartore, que es el director de la tercera edad dentro del ministerio. O sea que por ahí quizás nuestra acción ahí quizás no sea la más importante, no esté más centralizado en un hospital, sino más centralizado en centros de salud, o sea, atención primaria y municipios. Lo que sí le puedo decir que acabo, pero mire, hace minutos recibimos las instrucciones del manejo de la Covishield, de la AstraZeneca, de la nueva vacuna AstraZeneca, que es una vacuna que también son dos dosis, con 28 días entre una vacuna y la otra, aproximadamente hasta 12 semanas uno puede estar esperando, y acabamos de recibir una instrucción de AstraZeneca. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que impresionaría que quizás la AstraZeneca sea la vacuna que nos llegue a los diferentes sectores para empezar con la de mayores de 70, que aún nosotros, ya le digo, desde el hospital, no hemos tenido todavía un instructivo, no tenemos un instructivo de cómo desarrollar la vacuna en mayores de 70. Pero vuelvo a reiterarle, por ahí el hospital, en este momento de vacunación, distinto al de personal de salud, en este momento de vacunación quizás por ahí no sea el sector más importante, sino que lo más importante sean los centros de salud y el municipio.
Doctor, lo vuelvo atrás a la reunión con el COES y el tema, usted señalaba los eventos deportivos y la asistencia de público o no. Otro de los temas que durante el fin de semana tomó mucha relevancia por diferentes artistas de nuestra ciudad es la capacidad que el COES sugiere de artistas en un escenario. Por ejemplo, las bandas que se sugiere que en el escenario haya hasta 3, generalmente las bandas son más de 3 personas y habían solicitado que se le pida desde el municipio al COES que se le pida ampliar esto. ¿Esto se trató, se está pensando, se evaluó, se rechazó?
Yo ayer justamente llegué quizás un poco más tarde al COES porque estábamos en un Zoom en el hospital con el Ministerio de Salud por el tema de la introducción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Fue el primer contacto que hemos tenido con el Ministerio en relación a esta, digamos, la ley. Obviamente una ley nacional que la provincia no es que se adhiere, sino que tiene que cumplirla desde el sistema sanitario. Así que, digamos, atendiendo a ese Zoom que era muy importante, porque bueno, era obligatorio y además uno siendo director del hospital no es solamente COVID, sino es todo la patología que existen. O sea que el tema de IVE también era importante. Quizás por ahí lo charlaron antes de que yo llegue, a eso le quiero decir. Ajá. Desde el momento que yo estuve no hablamos de la cantidad de personas arriba del escenario.
Ah, bueno.
Por lo menos en lo personal no, yo no lo discutí ahí. Quizás por ahí fue un tema de COES previo a mi llegada, como le digo, un poco más tarde ya habían comenzado. Tengo entendido que no se habló porque incluso cuando yo llegué todavía estaba el INAH, que habíamos quedado que iba a dar la situación epidemiológica, la referente del nodo del hospital. Ajá. Y ella todavía estaba terminando de dar la situación epidemiológica. O sea que, por lo menos en lo personal, este tema no lo tocamos, digamos. Así bien. Que seguramente será un tema que se se evaluará en comisión de habilitaciones para, si ya fue la solicitud hecha, se evaluará en comisión de habilitaciones para rever la, la cantidad de personas que pueden estar de una banda arriba de un escenario.
Bien, doctor, ¿tenemos promedio aproximado de la edad de contagios que se están dando en estos casos de COVID en este último mes?
Mire, lo que sí sabemos que no más del 14%, del 12 al 14% son mayores de 60 años. Ajá. O sea que predomina entre los 15 y 18 años hasta los 59, digamos. Esa es la edad de predominio. Ahora, una edad predominante dentro de ese parámetro no existe, digamos, es decir, no está tan marcada. Y esto justamente, si bien nosotros hemos tenido una alta tasa de mortalidad en el crítico que ingresa a la terapia con respirador, si usted se pone a ver, 12 a 14% de mayores de 60 tampoco es un gran número, digamos, y esto ha permitido quizás por ahí, a pesar de una alta tasa de mortalidad dentro del hospital, dentro de la terapia, quizás uno lo relaciona con el total de los diagnósticos y es quizás una baja tasa de letalidad, porque hemos tenido del 1 al 2% de casos críticos.
Bien.
Entonces, bien. Eso sí lo hemos marcado y lo hemos visto y lo hemos enunciado incluso en algunas reuniones, porque es el dato más importante. Es decir, el comportamiento de la pandemia ha sido más en gente joven aquí que en gente más de 60 años, si uno va a los porcentuales. Pero el daño que ha generado, si bien hemos tenido impactos y muy severos en personas jóvenes, hemos observado fundamentalmente que el impacto más grave ha sido en personas mayores de 60 años, por más que hayan sido los menos contagiados. Por eso ahora el direccionamiento viene la vacuna hacia ese lugar, ¿no? Uh-huh. Hacia el lugar donde hay menos contagio, pero que donde el contagio aparece puede generar mucha más vulnerabilidad que en otras edades.
Continuamos con el diálogo con el director del Hospital Centenario aquí en Gualeguaychú, Eduardo Elías. Una última consulta de mi parte. Venimos de un fin de semana largo donde la residencia en Gualeguaychú se incrementó, de acuerdo con estadísticas, en más de 14.000, casi 15.000 personas. ¿Esto puede, ustedes anticipan que tiene, que puede llegar a tener algún impacto en la cantidad de contagios, o entienden de que al movilizarse todas estas personas por lo que es el sector turístico, bueno, por allí los proveedores turísticos ya estaban preparados para recibirlos y no va a tener ninguna incidencia de personas que pueden haber llegado con el virus y contagiar a personas locales?
Mire, el pensamiento que uno tiene propio es que, sinceramente, más allá de que sabemos que el turista se ha sentido cómodo, se ha sentido protegido y que se han tratado de cumplir siempre las medidas de bioseguridad, porque esto he sido testigo y también me lo han comentado, pero independientemente de eso, uno en la intimidad espera un cierto rebrote, digamos, quizás, y obviamente con la esperanza de que no sea lo suficientemente severo como el que pasamos, porque fueron muchos más días y no fue el turismo lo que nos incrementó esos casos, fuimos nosotros mismos aquí en la sociedad de Gualeguaychú. Pero la verdad es que si bien esperamos que pueda haber un pequeño rebrote, esperamos que no lo sea tan intenso. Pero quizás por ahí esta definición esté errónea. Quizás yo me esté equivocando y quizás no nos pase absolutamente nada. Bueno, ojalá. Pero sinceramente, uno, al aumentar la circulación de gente, independientemente del turismo, y por ahí lo que observa no es todo lo que realmente pasa, esperamos realmente que puedan incrementarse, obviamente no hoy, pero sí en el transcurrir de los días, podamos tener un aumento de casos. Eso lo veremos y ya veremos cómo sigue la historia, ¿no es cierto? En lo personal, espero que si se genera, que no sea lo suficientemente intenso como para que no nos genere desequilibrio, porque nosotros hoy tenemos un 70%, un 60% de camas ocupadas en la terapia COVID aún. Acuérdese que los pacientes son de largo proceso dentro de la internación, y sí acepto que hay un 35, un 33, por ahí llegamos al 40, el moderado. Lo sé que, sinceramente, nuestros valores de internación han mejorado, las tasas de internación han mejorado muchísimo, han bajado muchísimo. Bien. Pero bueno, resta esperar y ver qué pasa, y no desatendernos, y que todos estos días sigamos cuidándonos, cosa de que lo único que podamos estar pensando es esperar el momento a ver si pasa o no pasa el brote en relación a lo que vivimos el fin de semana largo.
Claro, claramente lo que un poco como comunicadores y comunicadoras también nos pasa de ser cautelosos a la hora de dar la información. No alarmar, pero sí alertar y seguir prudentes también difundiendo lo que son los medios de cuidado. Doctor, primero agradecerle en nombre de todo Radio Nacional. Días pasados también lo dijimos públicamente, necesitábamos una rápida intervención para que uno de nuestros compañeros viaje a Corrientes a ayudar a otra de nuestras emisoras y bueno, la directora le pidió que nos colaboraran con eso y gracias a eso se puede hacer un trabajo muy importante para la emisora, así que bueno, queríamos agradecerlo también públicamente a usted que está ahí del otro lado. Y por último, preguntarle, este 70% de ocupación en unidades de terapia intensiva, ¿es en base a las 14 camas o en base a las 10? O sea, al total de unidades de terapia intensiva sumadas a las que pusieron últimamente, ¿y qué grado de gravedad, valga la redundancia, tienen?
Mire, primero en relación a las 10 camas, o sea, no a las 14, uh-huh. O sea que tenemos una backup ahí esperando, bien. Ojalá que no lo...
No, porque era alarmante el 70 si estábamos en las 14, por eso pregunto.
Exacto, sí, por supuesto. Uno siempre trata de hablar en base a lo que históricamente ha tenido el hospital, este bien. Backup lo generamos nosotros en enero, dada la situación tan complicada que teníamos, y la verdad que lo usamos, por suerte ahora no lo estamos usando y lo tenemos ahí de backup, como les decía, de un refuerzo de espera. Este 70%, que ayer era el 50, después fue el 60, es muy dinámico, ¿no? Puede, pero digamos, del 70%, los 7 pacientes son respirados, los 7 pacientes están en respirador, es decir, son 7 pacientes bien críticos, uh-huh. En la UTI COVID, estoy diciendo. Es decir, sí, todavía el hospital, si bien los valores, fíjese, ¿no? Ya han pasado 15, 20 días de que empezamos, bueno, hoy es 19 de febrero, quizás 20 días de una merma de casos sostenida, y sin embargo el hospital maneja estos porcentajes de internación COVID. Es decir, para que usted vea que por ahí necesitamos mucho tiempo para que realmente el sistema sanitario baje en todo su sentido. Pero acepto que cuando uno tiene 35%, 40% de internaciones moderado, y cuando tiene no más de 30 consultas diarias, o a veces menos, en febriles, bueno, la verdad es que uno sinceramente ve muy promisorio, digamos, el día de mañana, en ese sentido, porque las curvas nos permiten estar más tranquilos que hace un mes atrás, en donde observábamos consultas que superaban en febril los 100 casos por día, y que teníamos un 80, un 90, un 70 en febriles y un 100% muchas veces con el backup incluso en la terapia COVID. Así que bueno, esta es la situación y para nada estamos, usted sabe muy bien, a disposición, así que en lo que podamos siempre colaborar, esa es la idea de un centro del hospital. Incluso aprovecho el espacio para transmitirle a la gente que uno observa por ahí que estamos trabajando, digamos, para tratar de mejorar los perfiles del hospital. Uno observa por ahí, por ejemplo, como le decía, en la turnera, que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero aprovecho este momento uh-huh. rápido, que observamos turnos a muy largo plazo. Bueno, estamos trabajando para ver si podemos acortar los tiempos. Hemos reacondicionado y hemos reestructurado el tema de la turnera. Uh-huh. Son cuestiones muy técnicas que hoy, ayer, realmente la empezamos a reformular y ya están en marcha, y quizás de acá a un tiempito podamos empezar a tener resultados en relación a esto, porque la idea es que el perfil de prestación médica del hospital vaya mejorando, vaya dinamizándose, cosa de que vaya pudiendo tener esta respuesta que tanto deseamos todos aquí en la ciudad y en el departamento de Gualeguaychú, incluso en la provincia, con respecto a un hospital tan grande y tan importante. Para que aprovecho este momento para que la gente entienda, porque por ahí he observado muchas críticas en relación al tema turno, uh-huh. al tema de que por ahí, he visto por ahí que crítica, digamos, en relación a la ausencia de algún médico, bueno.
Ajá, pero bueno, eso se va a dinamizar, se está trabajando en eso.
Para decir que no es que no estamos, claro, que no es que estamos ciegos al respecto ni miramos para otro lado, sino que estamos muy encima de este tema.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor.
No, todo lo contrario, a disposición, que pasen bien.
Hasta luego. El doctor Elías, director del Hospital Centenario y Bicentenario de la Ciudad.